Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te voy a dar un dato. Enseguida vas a escuchar nombres e historias detrás de esos datos, pero primero la cifra. Unas 30.000 personas migrantes sin papeles que viven en la provincia de Málaga se estima que podrán regularizar su situación a través del proceso extraordinario que mantiene abierto el Gobierno central hasta el 30 de junio. Unas 30.000 personas extranjeras que no tienen papeles podrán regularizar su situación aquí en la provincia de Málaga, según las estimaciones de la Plataforma de Solidaridad con las Personas Migrantes de Málaga. Te recuerdo las claves para poder acogerte a ese proceso. Solicitar la regularización de esa situación administrativa. Personas que llegaran aquí a España antes del 1 de enero de este año 2026 y que no tengan antecedentes penales. Ya te contábamos la semana pasada que se había abierto el proceso para la realización del trámite de forma telemática a través de la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y hoy la noticia está en la calle porque ese trámite ya se puede hacer de forma presencial. Eso sí, con cita previa. ¿En qué lugares? ¿Dónde se puede iniciar ese proceso aquí en la provincia de Málaga? Por ejemplo, en dos oficinas de la Seguridad Social, la de la Avenida de Andalucía y la de calle Huéscar, las dos en la capital, y en ambos casos en horario de tarde, de 4 a 7, de lunes a viernes. También se puede hacer el trámite en un total de 26 oficinas de correos de toda la provincia. Precisamente en una de esas oficinas de correos, en la capital, en la que está en la explanada de la estación, se encuentra mi compañero Andrés Atienza. Andrés, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Bueno, pues estoy en una de las 26 oficinas de correos que tiene pues esta entidad en nuestra provincia. Estoy en la capital, en la de la explanada de la estación, junto a Vialia. Bueno, y aquí podemos ver pues que ya son muchas personas que se acercan con su cita previa para poder realizar esos trámites. Tengo conmigo a Gleira. Ella lleva ya casi 3 años en Colombia. En septiembre hará 3 años y viene pues para arreglar su documentación y bueno, pasar a ser ciudadana española y estar completamente regularizada. Gleira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, feliz día. Muy bien. Realmente muy bendecida porque esa es una gran oportunidad. Me alegra mucho que haya sido en las oficinas de correo porque nosotros tenemos muchos puntos cerca, entonces eso va a permitir que más personas se puedan beneficiar.
Bueno, cuando te enteraste de que por fin se abría este plazo para regularizarse, ¿cómo lo recibiste?
Pues feliz. Pero desde mi caso siempre he dicho de que he sido bendecida porque desde que llegué a Málaga realmente he conocido gente maravillosa. Entonces, este es un paso más para seguir ayudando, para seguir contribuyendo, para seguir aportando, porque si todos nos juntamos es cierto de que vamos a lograr sacar a Málaga y Andalucía adelante. Pienso yo, no sé.
¿Y qué te trajo por España, Gleira?
Bueno, yo tuve que venir por una situación personal con mi familia. Pero pues después de tantas tormentas encontramos mucha calma aquí y es cierto de que a pesar de que a veces uno sienta de que no encontrar la luz después de tantas situaciones difíciles, pasa todo y llega la calma. Y sé que esa noticia especialmente para muchas personas que actualmente han pasado por tantas situaciones difíciles va a ser una luz, porque van a poder regularizarse, van a poder ser contratados, van a poder aportar, y esto va a permitir que todos mejoremos considerablemente todas las situaciones, tanto familias, hablo en mi caso que tengo un niño, los niños también van a poder acceder a más posibilidades. Por ejemplo, en el caso de los niños que les gusta la música, pueden acceder al conservatorio si tienen un IE, y así van a poder beneficiarse.
Uh-huh. Porque ¿cómo han sido las limitaciones hasta este momento?
Muchas, porque sabes que, bueno, yo siempre digo, a nivel académico, para los niños se presenta el pasaporte, no hay ningún inconveniente, pero luego hay otras actividades que es cierto de que ellos, en las que ellos pueden participar y se limitan. Yo conozco familias, por ejemplo, que han tenido sus niños en fútbol y luego es cierto de que por no tener NIE no han podido salir a jugar por fuera. En el caso, por ejemplo, de los niños que quieren acceder a los conservatorios, muchos no han podido acceder porque no tienen un NIE.
¿Y a ti a nivel laboral cómo te afecta?
A nivel laboral, bueno, es cierto de que yo cuento con NIE, NIE temporal por un año, pero a nivel laboral es cierto de que hay trabajo que se necesita suplir y no hay personas que cumplan los requisitos. Entonces, es cierto de que se complica mucho, porque por más que la persona tenga el entusiasmo, por más que se levanten todos los días con todas las ganas para trabajar, si no tienes actualmente un NIE, no vas a poder, primero no vas a poder aplicar una vacante laboral, al menos asegurado. Segundo, no vas a poder, en el caso de las personas que quieren superarse, en algunas ocasiones, normalmente, que es los cursos con pasaporte son más poquitos, no van a poder aplicar una formación que les permita a ellos especializarse en algo.
Bueno, pues aunque todavía queda plazo para hacerlo, fíjate, Gleira ya no ha esperado más y aquí ha venido prácticamente el primer día para poder regularizarse, sí, Gleira.
Yo les quiero recomendar algo, desde mi experiencia, por favor no les coloquen los ganchitos a las hojas, ¿cómo es? Con las grapas.
Las grapas. Porque luego hay que quitarlas, ¿no?
Claro, porque es cierto de que es muy poco tiempo, son muchas solicitudes, esto es algo nuevo. Entonces, por favor, no le sepárenlo, pero no le coloquen las grapas, porque luego hay que quitarle grapa por grapa. Y es cierto de que cuando lleguen, tengan su pasaporte, o los que son solicitantes ya si lo tengan su NIE, y tengan por favor también el formato, la tasa y el formato que le corresponda para que la chica lo pueda ver y así el trámite sea más rápido.
Pues yo creo que es un gran consejo, sin duda alguna, Gleira, que lo tengan en cuenta todas esas personas que vayan a hacer este trámite. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias, gracias. Colombiana, ya casi 3 años aquí con nosotros. Y vamos a ver cómo está yendo todo, porque claro, esto es gracias también a estas oficinas de correos que están disponibles en nuestra provincia y en la capital. Estoy con Severiano Jiménez, coordinador de procesos y medios del área sur de correos en el ámbito de la red de oficinas. Severiano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va todo? ¿Ha habido mucha gente que ya, por ejemplo, en esta oficina se haya acercado para regularizarse o para empezar esa tramitación?
Sí, bueno, estamos recibiendo todas aquellas personas que habían solicitado previamente su cita a través de los canales establecidos por el Ministerio, el teléfono 060 y la página web del propio Ministerio. Entonces, estamos recibiendo a aquellas personas que habían solicitado cita. Esta mañana creo que llevamos ya aquí unas 11 o 12 personas atendidas.
¿Qué capacidad diaria tienen las oficinas de correos?
En principio, se ha establecido un margen para las oficinas que atienden en turno de mañana y turno de tarde de unas 28 personas, 28 personas máximo, y en el turno de mañana entre 18 o 20 personas.
Estas personas que se han acercado por aquí, acabamos de hablar con Gleira, colombiana. ¿Los latinoamericanos son los que más se están acercando a esta oficina?
Concretamente en esta sí, no te puedo decir el dato de otras oficinas porque, bueno, aunque estoy en contacto, sé cuántas personas estamos atendiendo, pero no hemos preguntado sus nacionalidades.
Severiano, Gleira nos ha dado un consejo, yo creo, bastante práctico. No le pongan las grapas a toda la documentación, que luego hay que quitársela y estamos aquí más tiempo de la cuenta. Si Severiano tuviera que dar algún consejo para esas personas, aparte de la cita previa, que es imprescindible, ¿cuál sería?
Pues fundamentalmente que traigan la documentación sin grapas, como ha dicho esta señora, y también que traigan las fotocopias previamente preparadas porque nos agiliza mucho el trámite.
¿Hasta cuándo se puede realizar el trámite?
En principio, y según dice el Ministerio, hasta el día 30 de junio.
¿A partir de ahí se abre otro proceso de subsanación de errores?
Efectivamente, es decir, nosotros enviamos toda la documentación que nos trae cada ciudadano a la sede del Ministerio y el Ministerio revisa la documentación y les comunica en caso afirmativo, que está todo correcto, y en caso que necesiten presentar algún otro documento, pues que le dicen qué documento tienen que presentar y volver por correo para, previa cita, lógicamente, subsanar ese error. Pero eso será a partir del día 1 de julio.
A partir del día 1 de julio. Pues Severiano Jimeno, coordinador de procesos y medios del área sur de correos en el ámbito de la red de oficinas, que hoy nos atiende en esta oficina de la explanada de la estación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, pues Mónica, muchísima gente que se va acercando poquito a poco, una capacidad de unas 28 personas diarias en esta oficina, siempre con cita previa. Todavía quedan bastantes horas por delante de jornada laboral, así que pues cuenta gotas, ¿no? Serán continuas durante todo el día, bueno, y a Gleira que ya se iba, que acabamos de hablar con ella, muy contenta porque ya lleva toda la tramitación pues realizada, ahora ya esperar que sea aceptada esa regularización. Este es el ambiente que se vive en una de las muchas oficinas de correos que hay en la provincia y en la capital cuando se pone en marcha este proceso de regularización.
Gracias, Andrés, muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Hay una serie de entidades que forman parte del registro de colaboradores de extranjería que pueden guiar a los migrantes en este proceso. Y una de esas entidades es Málaga Acoge. Su presidente es Alejandro Cortina. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alejandro, ¿qué dudas os plantean los migrantes a la hora de afrontar este proceso de regularización? ¿Cuáles son las consultas más frecuentes?
Bueno, pues las dudas son de todo tipo. Hay personas que ya habíamos contactado con ellas y ya tenían una información previa, pero también es verdad que nos están llegando personas que prácticamente tenían poca información y que estamos empezando a atender.
Decíamos, las claves para que un migrante pueda acogerse a este proceso de regularización extraordinaria son que esa persona llegara aquí a España antes de enero del 2026 y que no tenga antecedentes penales. ¿Hay alguna otra letra pequeña que debamos saber?
Bueno, a partir de ahí, pues hay distintas situaciones a las que se pueden acoger las personas en este proceso de regularización. Están las aquellas personas que habían solicitado protección internacional, por un lado, luego están las personas y familias que tienen menores o ascendientes en España y también aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad.
Estamos hablando de un proceso extraordinario que se mantiene abierto hasta el 30 de junio. Por tu experiencia, Alejandro, ¿va a dar tiempo a que todos los migrantes de forma ordenada, con cita previa, que nos insisten mucho en eso desde la subdelegación del Gobierno, oye, que hay que tener cita previa, ¿va a dar tiempo a que todos los que quieran, puedan, consigan esa regularización?
Bueno, ojalá. Es verdad que desde las entidades sociales decíamos que apenas 2 meses y medio es poco tiempo, pero también estamos haciendo un llamamiento para que todas las partes implicadas traten de facilitar la colaboración. Específicamente estamos llamando a la atención a las administraciones locales que tienen un papel muy importante para acreditar las situaciones de vulnerabilidad de las personas inmigrantes. Estamos teniendo conversaciones con distintos ayuntamientos para tratar de orientarles en cuál es su papel y también, entre comillas, convencerles de que faciliten estos certificados a las personas inmigrantes.
Cuando hablamos de la migración aquí en Málaga, Alejandro, ¿cuál es nuestra realidad? Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Almería, ¿no? Al final, Almería, todos tenemos el conocimiento, es el mar de plástico, que siempre se habla, es la industria de la agricultura en el que hay mucho migrante, pues mucho marroquí, y eso, curiosamente, además, hace que Vox sea una fuerza política muy fuerte, ¿no? Esa singularidad es de Almería. ¿Nuestra singularidad en Málaga cuál es? ¿Cuál es el papel de los migrantes aquí en Málaga? ¿Cómo lo recibimos?
Bueno, las personas inmigrantes en Málaga, en el conjunto de la provincia de Málaga, la verdad es que ocupan y están en numerosos puestos de trabajo de numerosos sectores, desde la hostelería, el tema de cuidados, atención de servicios, etcétera. Es verdad que las personas inmigrantes participan de más puestos y más sectores más diversificados que en otras provincias andaluzas. Desde ahí nosotros lo que planteamos es que la regularización es una oportunidad. Es una oportunidad para las personas inmigrantes, sin duda, pero también es una oportunidad para la sociedad malagueña en su conjunto. Lo corroboran, entre otros, los empresarios y sindicatos que en las últimas semanas vienen manifestándose a favor de este proceso de regularización. Nosotros, la verdad es que insistimos en que este proceso es una oportunidad y es una oportunidad para el conjunto de la sociedad malagueña.
Lo dice el presidente de Málaga Acoge, él es Alejandro Cortina. Alejandro, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. 12:44 minutos, te recuerdo ese dato, unas 30.000 personas migrantes sin papeles que viven aquí en la provincia se estima que podrían regularizar su situación a través del proceso extraordinario que mantiene el Gobierno central abierto hasta el 30 de junio. A esta hora el termómetro marca 21 grados en el centro de Torremolinos. ¿Cómo van a ser estos próximos días? Después de un fin de semana de playa ya, para muchos malagueños y visitantes que ya se han estrenado en esto de la temporada de baños, ¿qué tiempo nos espera esta semana? La respuesta la tiene nuestro hombre del tiempo. Es el director del Centro Meteorológico de Málaga, él es Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo se presenta esta semana?
Bueno, pues de momento, de aquí al jueves, el tiempo va a permanecer estable, con cielos en general poco nubosos o despejados, las temperaturas significativamente por encima de lo normal, De hecho, por ejemplo, en lo que es la costa van a estar en el entorno de los 25 o 26 grados y en el hasta el bueno, entre hoy y mañana en esos valores, ¿no? Luego hay que hacer una salvedad que el miércoles podemos tener algo de terral, no es un terral completo, pero bueno, podríamos llegar incluso a 29 grados, por ejemplo, en lo que es el entorno metropolitano de Málaga. Y luego ya el jueves bajarían las temperaturas en Málaga hasta los 25 grados, otra vez los mismos valores de lunes-martes, ¿no? Para continuar así prácticamente hasta el final de la semana. En el interior, la bajada se producirá el jueves, precisamente el miércoles se van a mantener, ¿no? Cuando suben en el litoral, y el jueves bajarían a los 25 grados, por ejemplo, en Antequera, que son valores todavía bastante por encima de lo normal para la época del año y se mantendrían de manera parecida en lo que queda de semana a partir del jueves.
Jesús, por lo tanto, una semana ya, lo que hablábamos, ¿no? La tendencia ya es a la estabilidad, a algunas nubes de lluvia, de precipitaciones, bueno, nada de nada, ¿o hay algo que
sí,
aclarar?
Hay algo que aclarar. A partir del viernes, el escenario más probable es la llegada de una depresión en altura que se va a situar en el entorno del sur de la península, y eso va a generar posibles chubascos, aguaceros, típicamente de inestabilidad, que no van a estar presentes todo el rato, ni mucho menos, y no van a afectar a toda la zona, pero en principio, desde el viernes hasta el domingo incluso, pues podría haber algún chubasco puntual en la provincia de Málaga.
Del viernes al domingo, qué ojo, qué puntería con el día 1 de mayo, qué jornada festiva. Así es la cosa, el tiempo no entiende de días festivos. O sea, viernes, del viernes al domingo, esa posibilidad de aguaceros típicamente pues propios de la primavera, que no significa que esté lloviendo todo el tiempo, ni que esté diluviando, por supuesto, ni que además sea en toda la provincia de Málaga. O sea, aguaceros, así lo definimos, ¿no?
Efectivamente. De momento es más probable el viernes 24 y el sábado 25 más que el domingo 26, pero claro, a este periodo vista todavía hay cierta inestabilidad también el domingo.
Claro, estaba yo hablando del viernes festivo, que eso es la semana que viene, el día 1, ¿no?
Exacto.
Que me queda las ganas que tengo ya, los planes que tengo, que estoy confundida, Jesús. Vale, esta semana, viernes, domingo, ese poquito de inestabilidad, me llamaba la atención el miércoles, terral pero no completo. ¿Eso qué significa? Máximas de 29 grados en la capital, en todo el entorno metropolitano que nos está anunciando el hombre del tiempo. ¿Eso del terral no completo qué significa, Jesús?
Bueno, no es un terral así intenso, entonces no va a llegar completamente a desarrollarse. Entonces, bueno, de hecho solo tenemos que ver la diferencia de la temperatura máxima esperada en el entorno metropolitano de Málaga. En el aeropuerto, por ejemplo, se pueden llegar a 29 grados, en Antequera los 27. Quiero decir, si hubiera un terral completo, la diferencia entre la máxima de Antequera y la de máxima de Málaga sería mucho mayor.
Ah, qué curioso, qué curioso. Bueno, pues una semana ya el hombre del tiempo, por cierto, ha cambiado el armario. Ya ha desterrado los jerseys de gordo, de lana, de cuello vuelto.
Bueno, pues yo creo que además también la tendencia para las próximas semanas es que vamos a tener temperaturas por encima de lo normal para la época del año en las siguientes semanas, con lo cual ya entrando ya en mayo también la próxima, pues sí, yo creo que hay que ya empezar a cambiar un poco el armario.
O sea que no lo ha hecho todavía Jesús Riesco.
Bueno, en mi caso sí, porque realmente yo no paso frío en absoluto en Málaga, entonces ya lo tengo medio cambiado.
Claro, un hombre de Salamanca, ¿cómo va a pasar frío en Málaga?
Efectivamente.
Jesús Riesco es el hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, que cada semana, al arranque de la semana, nos hace un dibujo para que hagamos planes de por dónde pueden ir pues nuestros momentos de ocio y, sobre todo, nuestros momentos durante toda la semana de llevar al niño al colegio, si va a llover, si no va a llover, en fin, estas cositas que nos gusta tener claro cuando empezamos los lunes. Jesús, muchísimas gracias, buena semana.
Muy bien, de nada, igualmente.
Nos asomamos también ahora a las carreteras, donde nos explican desde la DGT que se ha registrado un accidente hace unos minutos en la A7, a la altura del Palo, en la salida hacia el Palo, en sentido Cádiz. Un vehículo ha colisionado con la mediana, parece que no ha sido nada grave, pero están esperando la grúa y mientras pues el coche está ocupando el carril izquierdo, que permanece cortado. Así que, ojo, A7, a la altura del Palo, en sentido Cádiz, el carril izquierdo permanece cortado porque está ocupado por un vehículo accidentado. Por lo demás, tráfico lento en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga. Y aquí en la capital, según nos explican desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tráfico habitual complicado, pues ¿dónde? En la comisaría provincial, en todo ese entorno de la avenida de la Plaza Manuel Azaña y también en la avenida Valle Inclán, de entrada a Málaga, dirección Ciudad Jardín. Durante 6 meses no se supo nada de ella. Durante 6 meses, su marido llegó a pedir el asesoramiento de un abogado para incluso denunciarla por abandono familiar, por dejar a sus hijas de 5 y de 17 años. Al cabo de esos 6 meses, el cuerpo de la mujer de la que te hablo, llamada Débora, de 39 años, pues al cabo de los 6 meses aparecía su cuerpo enterrado bajo hormigón en la nave industrial de su marido, que fue detenido y que ahora se sienta en el banquillo de los acusados. Hoy está previsto que comience el juicio contra él, en el que se enfrenta a 15 años de cárcel por estrangular a su esposa y esconder su cadáver. Una historia que se remonta 4 años atrás. Estamos hablando del mes de marzo de 2022.
El crimen habría tenido lugar en la casa familiar en Málaga tras una fuerte discusión cuando ella le dijo que se quería divorciar. Según la acusación, el hombre la estranguló, le apretó el cuello con sus manos hasta que la mató. Después envolvió el cuerpo en una manta, lo metió en un bidón, lo llevó en una carretilla hasta su furgón y lo trasladó a una nave de su propiedad en el polígono La Estrella, donde picó el suelo, enterró el cuerpo y cubrió con hormigón. La mujer no tenía familiares directos en España, toda su familia vive en Brasil, y fue un amigo quien denunció en Palma de Mallorca su desaparición. El grupo de homicidios de la Policía Nacional de Málaga se puso a investigar entonces y llegaron hasta el marido. Tras 5 horas de interrogatorio, los agentes lograron que confesara y que les dirigiera hasta el lugar donde estaba enterrado el cuerpo. En las bases de datos policiales consta una denuncia por malos tratos de Débora a su marido en 2012, denuncia que no llegó a ratificar en sede judicial. Años más tarde, en 2021, fue atendida en el hospital por lesiones compatibles con agresión, por lo que el propio centro activó el protocolo por un supuesto episodio de violencia de género, aunque ella tampoco presentó denuncia. Como decimos, hoy lunes está previsto que comience el juicio por la muerte de Débora, hace 4 años en Málaga capital. Su marido y padre de sus 2 hijas se enfrenta a 15 años de cárcel por estrangularla y enterrar el cadáver bajo hormigón en una nave del polígono La Estrella, un juicio que se va a celebrar con jurado popular.
Terrible esta historia, que seguro que crees que sirve de base para un guión de película, sin duda, para un thriller y una pesadilla. Este fin de semana, por lo demás, un juzgado ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el hijo adoptivo de Edurne, la mujer de 66 años, que apareció muerta en el mes de marzo en su propia casa de Cártama.
A este hombre, al hijo adoptivo, se le acusa de un delito de asesinato. Fue el mismo que vivía con su madre, por cierto, quien alertó a emergencias de la muerte de la mujer. Él y su pareja fueron detenidos la semana pasada por su presunta implicación en el crimen. Te lo contamos en cope.es/Málaga.
Y estamos pendientes de una nueva reunión entre empresa y trabajadores del Metro de Málaga, un encuentro que arrancaba a las 9:30 de la mañana, un encuentro en el que se intenta llegar a un acuerdo que frene los paros parciales previstos para este miércoles, el jueves y el viernes en el Metro de Málaga. Una reunión, como te digo, comenzaba a las 9:30 de la mañana y a esta hora continúa.
Sobre la mesa está la negociación del nuevo convenio colectivo. Las exigencias de los sindicatos pasan por una subida salarial y una mejora de las jornadas laborales para los maquinistas. Peticiones a las que por ahora la empresa concesionaria no concede los términos que han planteado los sindicatos. Como decimos, pendientes de los resultados de esa negociación en un transporte público en el Metro de Málaga que en 2025 movió a casi 20 millones de pasajeros.
Y noche de sobresalto entre los vecinos de calle Tejares en el distrito de Bailén Miraflores, aquí en la capital. Sobre las 3 de la madrugada, han ardido 7 coches aparcados en la calle.
Los bomberos desplazados al lugar han extinguido un incendio que, además de los coches, también ha calcinado un contenedor y ha afectado a la fachada de un edificio próximo. Afortunadamente, todo esto sin daños personales.
Gracias, Carmen. Carmen Cerván, en el mundo del deporte. Bueno, yo te voy a presentar Emilio Guerrero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Vaya fin de semana para el Unicaja y para el Málaga.
Sí, no sé por dónde empezar, por la tragedia de Unicaja, por el sofoco del Málaga. Empiezo por el sofoco del Málaga, por lo último que vimos anoche. Sofoco porque hizo un muy buen partido, hizo lo más difícil, iba perdiendo por 2-0, fue capaz de empatar a 2, de tener incluso ocasiones para haber ganado el partido y ponerse 2-3, pero prácticamente en los últimos compases del partido, ya en el minuto 91, en el alargue, pues Leo Batista hacía el 3-2 y dejaba el Málaga sin poder sumar. Cero dramas, Mónica, aunque ahora el ascenso directo se coloca a 4 puntos, el Málaga sigue estando en una muy buena situación para jugar el playoff de ascenso, todavía quedan 18 puntos en juego. Y sobre todo honor a los jugadores del equipo malagueño que hasta el final, insisto, ante un gran equipo, quizá el mejor de la categoría y con 2-0 abajo, pues fueron capaces de empatar el partido e incluso llevarse el encuentro. Un encuentro, Mónica, caldeado fuera del terreno de juego y caldeado dentro del terreno de juego. Yo de verdad no sé, Almería nunca ha tenido rivalidad con Málaga, absolutamente nunca, que yo sepa tampoco ha tenido rivalidad con ningún otro equipo andaluz. Se están inventando una rivalidad totalmente artificial. De hecho, fue la Almería el que pidió que el partido fuera declarado de alto riesgo, cuando aquí en la ida no había pasado absolutamente nada, Mónica, pero absolutamente nada. Con eso evitaban que fueran más malaguistas, que solo se destinaran 400 entradas a los seguidores del Málaga. A pesar de eso, según me cuenta nuestro enviado especial Javier Bautista, el protocolo de seguridad fue una auténtica porquería, por decirlo de manera fina, porque al final los dos grupos más radicales, por decirlo de aquella manera, porque también en el Málaga había gente muy normal que quería ver el recibimiento de su equipo, pues la policía unió prácticamente a los dos equipos, o sea, a los dos ultras. Al final hubo cargas, porque incluso me cuentan que en la zona había vendedores ambulantes vendiendo botellines de cerveza, pues claro, si tienes una cosa a mano y se te va la pinza, pues lo que acaba es tirando los botellines de cerveza que tienes a mano. Bueno, una auténtica tontería lo que se vivió, y luego también las provocaciones de los jugadores de la Unión Deportiva de Almería, que ya habiendo ganado el partido, pues se enzarzaron con los jugadores del Málaga, enseñándole pues esto que habéis hecho antes celebrando el gol, no vale de nada, sellándose el escudo, provocando. Y al final acabó con la expulsión de uno de la Almería, Chirino, y otro del Málaga, de Ramón. Decía Funes en rueda de prensa, el entrenador del Málaga, que hay que saber perder y ganar.
Bueno, la roja ha sido para Chirino y para Ramón, las dos rojas. Creo que hay que saber ganar y hay que saber perder. Y en eso tenemos que estar. Y nosotros tendremos que mirar por lo nuestro y el Almería tendrá que mirar por lo suyo. Son momentos de mucha tensión. Pero este no va a ser el partido de más tensión del año. Van a venir otros con más tensión y ahí tenemos que intentar tener las cosas claras, seguir nuestro protocolo, determinar y venirnos a nuestro campo y separarnos y no entrar en ninguna situación que nos pueda terminar perjudicando, porque la liga no termina hoy, quedan muchos más partidos y, como bien dicen, ¿no? Nuestra imagen siempre es importante, ¿no? Mantenerla. Es un apartado en el que, como te he dicho, tenemos que saber ganar y saber perder, los dos equipos.
Lleva el Málaga 9 partidos sin perder. Una muy buena racha la que lleva el equipo de Juan Francisco Funes. Y el drama en Unicaja, que ha pasado desde ganarlo absolutamente todo, pues a que prácticamente le gane cualquiera. Y el cualquiera ayer era el Covirán Granada, Mónica. Solo había ganado 3 partidos el Covirán Granada en la liga. Es el último en la tabla clasificatoria. Pues ¿sabes cuántos segundos tuvo ayer Unicaja por delante en el marcador?
Cero.
De los 40 minutos, nunca Unicaja se puso por delante en el marcador. Llegó a ir perdiendo por 23, al final perdió por 12. Dice Ivón Navarro que esta semana van a tener que tomar medidas.
Es difícil de explicar. Lo que está claro es que no podemos hacer que no pasa nada, ¿no? Vamos a tener que tomar alguna medida porque, bueno, venimos de 4 derrotas seguidas. Era un partido que teníamos que no digo ganar, pero sí que competirlo bien y venir con otra puesta en escena, y ha sido muy decepcionante.
Octavo es el Unicaja de Málaga y a ver por dónde van esas medidas. De momento no se va a cortar a ningún jugador. Y también, para completar este fin de semana horrible para el deporte malagueño, había una eliminatoria de semifinales de la EHF European Cup, competición europea que juega en el balonmano femenino el Costa del Sol. Málaga recibía al Atlético Guardés del municipio gallego de Aguarda. Pues tampoco ganaron, perdieron 24-26, y si quieren estar en la gran final europea tendrán que remontar el sábado en Aguarda frente al Mecalia Atlético Garde, 2 goles de diferencia. Así tendrían que ganar por 3 goles o meter 27 goles para estar por encima del equipo gallego y jugar la final.
Bueno, todo eso detallado y analizado a las 3.
Y tómese un Valium. Buenas tardes.
Gracias, Emilio. Déjame que te hable de las ofertas de Tiendas Juan Lucas con un nuevo aire acondicionado. Ahora es el momento de empezar a comprar tu aire y estar preparado para cuando llegue el calor. Aire acondicionado Daihatsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi, clase AAA+, por solo 429 euros. Consúltales, ¿eh? Ellos están en calle Salitre 45, en la avenida Ortega y Gasset 266 y en Héroe de Sosoa número 100. Y, por supuesto, tienes toda la información de sus productos en juanlucas.com. Donde tienes toda la información de lo que está pasando en España y en el mundo es en el boletín de noticias de la 1:00 p.m. Vamos a saber qué está ocurriendo y enseguida volvemos aquí a la provincia, a la capital, todo para contarte lo que está ocurriendo. Por cierto, te voy a hablar de la avenida Guerrero Strachan. Por fin se han acabado las obras de más ahí. Ahora te doy los detalles.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, 1:07 p.m, te quiero hablar de la obra de Emasa en la zona de Monte Dorado, que tantos problemas de tráfico han venido provocando en esa zona en los últimos meses. Hay novedades. Desde primera hora de la mañana, si has pasado por ahí, verás que ya no hay tantas complicaciones, que han parado esa obra, ya han terminado. La avenida Guerrero Estracha ha quedado completamente despejada, la obra ya ha terminado en ese punto exacto, pero ahora se ha trasladado muy cerquita, a la avenida Jorge Silvela. Allí se va a trabajar en un tramo de 30 metros. La previsión del Ayuntamiento de Málaga es que los trabajos duren una semana. De hecho, se van a doblar turnos para terminar lo antes posible. En Jorge Silvela, en esa avenida, la circulación quedará reducida a un solo carril por sentido. Y a lo mejor te estás preguntando, pero madre mía, ¿qué están haciendo? ¿Por qué estas obras que empezaron en el mes de septiembre, que están previsto hasta el mes de junio, qué están haciendo? Pues lo que están haciendo es construir una tubería, una segunda tubería, en esa parte de la ciudad de Málaga, para conectar el depósito de Olletas Alto con la tubería de la Viñuela, conectada, por lo tanto, conectar Málaga con la Axarquía. Esa segunda tubería es lo que están construyendo. Penélope Gómez es la concejala de Sostenibilidad Medioambiental.
Existe una tubería que viene de la ETAP de Atabal. ¿Qué conlleva esto? Pues que si hay alguna avería o incluso para las tareas de mantenimiento, solamente nos permite cortes de 48 horas, que es la capacidad de regulación que tienen estos depósitos. Los llenaríamos y ya podríamos cortar y actuar en caso de avería en algunos de estos tramos de esta tubería. Entonces, esto, pues, la verdad que es muy débil para el sistema.
Para evitar la avenida Jorge Silvela, donde te recuerdo, hoy han comenzado ya esas obras de masa, en ese punto exacto de Málaga, los desvíos alternativos recomendados son circular por la avenida de La Palmilla y por la calle San Juan Bosco. Si eres habitual de esa zona, si conduces habitualmente por esa zona, ya vas a ir viendo pues que te encuentras con complicaciones y que vas a tener que buscar esas alternativas. La obra de masa en toda esa zona cuenta con un presupuesto de 2.300.000 euros. Es una de las previstas en el plan de inversiones del Ayuntamiento de Málaga, que se está financiando precisamente con el dinero que recaudan a través de la subida de la tarifa del agua. Un plan de 100 millones de euros para 130 actuaciones en materia de agua en la ciudad. Si vives en la capital, recordarás que en el verano de 2024, hace casi ya 2 años, se comenzaron a aplicar las nuevas tarifas del agua. Una subida progresiva a lo largo de 5 años. En el primer año de aplicación, el recibo de un hogar medio pasó de los 14 euros a algo más de 19 euros. En el quinto año, cuando ya llegue 2028, que se habrán cumplido esos 5 años, el recibo de ese mismo hogar medio llegará a los 21 euros mensuales. Todo eso sin IVA. Te decía, con parte del dinero que el Ayuntamiento está recaudando con esa subida del recibo del agua, se está financiando el plan de inversiones. Ya están en ejecución o en proceso de licitación obras por valor de 56 millones de euros.
No hemos llegado a 2 años de que la actualizamos y ya tenemos más de la mitad dinamizados, con lo cual la verdad es que estamos orgullosos con el ritmo que estamos teniendo y son obras muy importantes para la ciudad, tanto para garantizar el abastecimiento como, bueno, para también las inundaciones, paliar los riesgos de las inundaciones en las calles de la ciudad. Y son obras muy importantes, la verdad, que al final que suponen algo de molestias, intentamos minimizarlas doblando turnos, pero que al final nos hace más fuertes y más resilientes.
mencionaba la concejala Penélope Gómez las molestias que generan esas obras, molestias como las que vienen provocando los trabajos que desde hoy ya no se ejecutan en la avenida Guerrero Strachan y que se han trasladado muy cerquita ahora a la avenida Jorge Silvela, todo eso en Ciudad Jardín. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30. En este tiempo de radio te he hablado, cómo no, del tiempo. Una semana marcada por los cielos prácticamente despejados y las temperaturas por encima de lo habitual hasta el jueves. De lunes a jueves estamos en unas máximas aquí en la capital, por ejemplo, entre 25 y 26 grados. Ojo, incluso el miércoles el termómetro llegará a alcanzar los 29 grados porque vamos a tener un poquito de terral. ¿Qué va a pasar de cara al fin de semana? Bueno, llegará el viernes y el sábado especialmente, viernes y sábado, aunque también hay posibilidades del domingo, de precipitaciones. Serán débiles, serán aguaceros propios de esta época de la primavera. No va a llover en toda la provincia, ni en todo, ni a toda todo el día, ni además unas grandes cantidades, pero sí de viernes a domingo un poquito de inestabilidad. También te quiero hablar ahora, quiero pedirte sobre todo que escuches con especial atención a nuestra invitada. Forma parte del grupo de información de la Guardia Civil y por la naturaleza de su trabajo no vamos a desvelar su identidad, simplemente pues la vamos a saludar. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No vamos a desvelar la identidad porque se dedica, entre otras muchas cosas, a investigar algo tan sensible y que es mejor estar un poquito oculto, un poquito en la sombra. Es parte del equipo REDO, que están especializados en delitos de odio. Exactamente, ¿el equipo REDO de la Guardia Civil qué es?
El equipo REDO es un equipo de respuesta ante los delitos de odio. Eso se inició o se presentó en el año 2022, enmarcado en el plan de actuación de lucha contra los delitos de odio de la Guardia Civil. Es un equipo especializado. Nuestra misión principal es la prevención, la investigación y la persecución de cualquier tipo de delito que cometan contra una persona por prejuicios, ya sea racismo, xenofobia, LGTBI-fobia, discapacidad, religión, etcétera.
Hoy precisamente se ha abierto físicamente el proceso para regularizar la situación de migrantes. En muchos casos el perfil puede ser ese, el perfil de la víctima de un delito de odio, ¿cuál suele ser? Si hay pues, uno concreto.
El perfil puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera, desde una persona. En este caso creo que me quieres preguntar un poco por la gente que a lo mejor no está regulada. Pero el perfil puede ser cualquiera. Puede ser desde una chica más vulnerable o puede ser una chica normal y sencilla. Es decir, que no hay un prototipo específico para decir, bueno, pues estas son las personas que son las más propicias a que sean agredidas por un delito, ¿no?, de odio. Entonces, pues,
¿cómo llegan a vosotros?
¿Cómo llegan a nosotros esos tipos de delitos? Bueno, pues esos tipos de delitos llegan a nosotros. Trabajamos muy bien y colaboramos con el tercer sector, que para nosotros es una alianza vital, ¿no?
Cuando hablas del tercer sector, estoy convencida.
Asociaciones, ONGs, también hay administraciones públicas, ¿no?, como la policía local, que trabajamos muy bien con ellos. Asociaciones, pues trabajamos con CEAR, EAM, Diaconía, Cruz Roja, es decir, que tenemos varios canales de colaboración abiertos, porque de hecho cuando nosotros empezamos a funcionar en el 2023 nos presentamos a todas ellas para romper esa barrera, ¿no?, del estereotipo que tienen de la Guardia Civil, ¿no?, de la Guardia Civil fría, un cuartel y un acuartelamiento frío, pero ya ha evolucionado muchísimo. De hecho, por eso se crearon los equipos REDO, para funcionar como un puente de confianza, ¿no?, entre las víctimas y nosotros. De hecho, recientemente casi las denuncias que hemos recibido vienen de la mano de las asociaciones. Entonces, claro, nosotros ahí estamos muy agradecidos porque nosotros podemos ofrecerle una capacidad operativa a todos sus miembros. Entonces, las víctimas muchas veces se sienten mucho más cómodas yendo primeramente a una asociación.
Claro, porque claro, me pongo en la piel de esas personas que hoy contamos, que muchos de ellos ya han empezado a acudir con su cita previa, correos, para regularizar su situación. Si yo no tengo los papeles, yo, aunque me llamen de todo, no voy a ir a denunciar porque, claro, es una situación irregular. Puedo terminar deportado. Ese es uno de los problemas con los que os encontráis, ¿no?
A ver, buena pregunta. Deben y pueden ir a denunciar. Es decir, hay que tener muy claro que la seguridad es un derecho humano y no es un privilegio administrativo. Es decir, cuando la ley protege actualmente la situación de la víctima que sufre un delito de odio y en este caso que esté irregularizada, ¿no? Se antepone primeramente ese tipo de delito ante cualquier administración, una situación administrativa irregular. Es decir, eso queda paralizado y se le da prioridad a proteger a la víctima en ese sentido. O sea que nosotros no miramos los pasaportes, ni somos un filtro ni una oficina de extranjería, ¿no? Nosotros somos personas que ayudamos a otras personas, ¿no? Entonces, que no tengan miedo y yo les animo a que acudan.
Claro, el equipo REDO se centra en investigar y en perseguir delitos de odio. Estamos hablando del perfil de la víctima, pues puede ser cualquiera. Pero, ¿y el perfil del verdugo? ¿Ese cuál es? O sea, ¿quién puede odiar para que pase por delante una pareja, no sé, de chicas cogidas de la mano y le insulten o que pase un chico que sea de color, un chico negro, y que le llamen mono? ¿Esto cómo puede ser? O sea, ¿el perfil del verdugo quién es? ¿Cuál es?
Más de lo que tú te piensas. Es decir, el perfil, igual que la víctima puede ser cualquiera, el perfil también puede ser cualquiera. Desde una persona normal que tú te cruzas en tu bloque día a día, como alguien que tú vas a una cafetería y estás tomando café junto a él, o ya pasamos a los pensamientos un poco, la ideología más extrema, ¿no? El odio siempre existió, siempre. La Guardia Civil siempre se lucha contra ese odio y se luchó contra ese odio anteriormente. Lo único que pasa es que ese auge de delitos de odio ha sido tan notable que por eso crearon este tipo de equipos para combatirlo. Pero que el odio siempre estuvo ahí. Ahora es mucho más visible. La ley ya ha cambiado, la gente pues expresa sus sentimientos libremente como tiene que ser, ¿no? Y nosotros pues intentamos que esta convivencia, ¿no?, con toda su diversidad y con todos sus pensamientos, pues quede, pues eso, que vivamos en una convivencia.
Claro. Un poco. ¿Cómo se investiga un delito de odio? Entiendo que por las redes sociales entrará lo más grande.
Así es decir, en las redes sociales el delito de odio ha pasado un poco a las pantallas, ¿no? Digamos. Entonces, en las redes sociales sí que es verdad que está en auge, pero sobre todo muchos discursos de odio y que incitan a la violencia, ¿no? ¿Cómo investigamos eso? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, nosotros tenemos equipos especializados que monitorizamos día a día todas las cuentas, todos los perfiles que nosotros intuimos o vemos claramente que ese discurso puede llegar a lo que he dicho antes, a una incitación al delito. Entonces, tenemos equipos buenos de ciberinteligencia que rastrean esas huellas digitales. Entonces, cualquier víctima que sea de delitos de odio a través de redes, mi consejo es que no borren nada, que capturen todas las pantallas, que copien las URLs, que copien o capturen el usuario, por ejemplo, de Instagram o de Facebook, el nick que utilizan, que no borren nada, absolutamente nada. De hecho, hemos tenido un caso muy, muy reciente así, viendo las redes, monitorizando todos los días, vimos como una chica publicó en su propia cuenta un vídeo pues contando lo que le había pasado, como un señor la había insultado, en fin, eso era un delito de odio claramente, ¿no? Entonces logramos identificarla a ella, contactamos con ella y accedió a denunciar. De hecho, la denuncia está ante fiscalía y bueno, y estamos esperando. También se identificó al agresor y esperamos a ver cómo va la ley y cómo va la justicia.
Lo bueno de lo digital es que el rastro se puede llegar a... ¿Siempre se llega al que ha utilizado la red social para insultar? ¿Siempre?
A ver, ellos se piensan que Internet es un territorio sin ley, ¿no? Es como un cheque en blanco que tú puedes insultar, puedes humillar y puedes hacer lo que quieras. Pero el agresor se cree que por estar detrás de un perfil falso, ¿no?, o estar en un anonimato, piensa que actúa con total impunidad, pero para eso están nuestros equipos especiales, lo que he dicho antes, de ciberinteligencia, que sí que lo rastrean. ¿Qué ocurre con esto? Que ellos, el hecho de que actúen tan impunemente, eso genera mucha inseguridad en una víctima, ¿no? Porque se encuentra que está sola, que está en su casa, por ejemplo, ¿no? Como esta chica, ¿no? Y que recibe insultos, o sea, ya tiene miedo a salir a la calle porque no sabe dónde vive ese agresor, no sabe cuál es el siguiente paso. Siempre se llega, la gran mayoría sí llegamos. Si llegamos porque, en fin, siempre cometen algún fallo, siempre hay algo que les delata y luego las huellas digitales, eso queda ahí, o sea que...
Se tarda muchos meses en resolver un... Por ejemplo, este ejemplo que me pones que es muy... muy da la sensación que es de los fáciles, de los que lo han puesto fácil. Sale la víctima, su cara, conseguir rastrear... O sea, me da la sensación que es de delito de odio, ¿no?
Ese fue en un día porque fue, y además que fue, pues eso, fue tan claro que ahí pues pusimos todos los medios y al final pues llegamos a buen puerto, ¿no?
Ese
y
es de los fáciles, los hay complicados.
Los de difíciles sí, los hay complicados, hay gente que cambian de cuenta y de usuario muchísimo, a lo mejor en un mes pueden cambiar como 15 veces, nunca salen en pantalla, ni en redes, ni en selfies, ni nada, se guardan muy bien de dejar algo, lo publican en historias, es decir, pero sí, pero también caen. Es decir, que con un buen seguimiento 24/7, como nosotros, pues casi siempre sí que llegamos. Hay algunos que son difíciles, sí, no te lo niego, ¿no?
¿Qué le suele pasar a una vez que la Guardia Civil, en este caso, el equipo Redo de la Guardia Civil, determina quién es el agresor, el presunto agresor, eso se lleva a la Fiscalía?
A Fiscalía de Delitos de Odio, sí.
¿Eso suelen terminar con una condena?
Sí, bueno, les condenan, pero no es una condena mayor. Es decir, no es que ya es que depende del grado de implicación, si pertenece a una organización, si hay más gente que colaboran, es decir, pero normalmente detención, tú dices que ingresen en prisión. Es muy difícil. Es muy difícil, sí.
Estamos hablando de redes sociales, de delitos de odios a través de las redes sociales, pero no solamente ahí. No sé, se me ocurre una época tan complicada, el instituto, ¿se dan esos casos también? ¿Acudís
sí,
físicamente por un delito de odio claro en esas edades tan complicadas?
Sí, pues sí que los hay. Sí que los hay muchísimo. Y además que todo funciona por telecomunicaciones, es decir, todos los niños tienen móviles, todos los niños tienen WhatsApp, todos graban vídeos.
¿Y son conscientes
videos
de que están cometiendo un delito? Muchas veces me pregunto, es que la he llamado, no sé, lesbiana, es que tal, a lo mejor, es que eso no es un delito. ¿Pasa eso?
Yo creo que...
¿Llegan a no saber que están cometiendo un delito de odio?
Quiero pensar que no llegan a comprenderlo ni a saberlo. Pero también es cierto que las edades con las que lo realizan ya son una edad de un poco... Que
para saberlo.
Claro, de 14 años, 15 años... Es decir, tú puedes pensar, bueno, es que el niño tiene 10 años, ¿no? Pero ya con 14 años yo creo que ya ellos son conscientes de lo que hay. Y aparte que sé que hay muchísimas charlas, que hay muchas jornadas, que van a los institutos, que se les dice, que se les informa... Es decir, que ellos ya tienen conocimiento.
Para los padres, madres, abuelos, tíos que nos estén escuchando, ¿algún mensaje que le quiera trasladar?
¿Algún mensaje?
Sí, de cara a precisamente a, ojo niño, niña, tened cuidado, que vayáis a pensar que esto no es un delito, que esto es un delito de odio.
A ver, controlar a un joven con un móvil o con internet es muy difícil. Es muy complicado. Pueden hacer muchas cosas, pueden mirarle su móvil, pueden rastrear todo lo que ven, todo lo que hacen, pero es que es muy difícil. La juventud de hoy, en fin, tiene manga ancha, digamos, ¿no? En redes sociales. Entonces veo un problema serio.
Un problema serio. Sí, las redes sociales, siempre que pasan por aquí agentes de cualquier cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, las redes sociales es un problema.
Sí.
El uso que le damos y sobre todo a determinadas edades, ¿verdad?
Sí, y sobre todo a esas. Esas edades son muy complicadas. Sí.
Bueno, hoy queríamos explicar a los oyentes en qué consiste el trabajo, cómo nos cuidan, por así decirlo, el equipo Redo de la Guardia Civil. Y nos han acompañado, como siempre, agradecerle a la Guardia Civil que nos venga a darnos a conocer una de sus unidades, en este caso el equipo Redo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros por invitarnos siempre y por darnos voz.
es muy importante saber lo que hacéis para ayudarnos y para nosotros ayudarlos, porque los ciudadanos, por cierto, podemos ayudaros de alguna forma.
Sí, 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 por supuesto. De hecho, hay un correo, que lo voy a decir, que pueden presentar una denuncia anónima, pueden, en fin, el correo es, en minúscula todo, ji-medio-denuncia-odio@guardiacivil.org.
ji-medio-denuncia-odio@guardiacivil.com.
Org. Y por supuesto el 062 que está ahí, la aplicación Alert Cops, porque creo que ya no tenemos mucho tiempo, lo digo, que tiene una, es una aplicación con una pequeña pestaña que solamente con pulsarla ya nos llega ese tipo de problemas de delitos de odio y una ubicación directa y real de donde se encuentra la víctima.
Pues ahí queda. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Gracias. 1:27 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Llegan nuevas ofertas a Tiendas Activa Juan Lucas con un nuevo aire. Aprovecha ahora y llévate un aire acondicionado Daihatsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi, clase A triple plus por solo 419 euros. Máxima eficiencia al mejor precio.
Te esperamos en Tiendas Juan Lucas, en calle Salitre 45, avenida Ortega y Gasset 266, Héroe de Sostoa 100 y en juanlucas.com.
Preparado para el MotoGP de Jerez. En Navarro Hermanos te equipamos como un auténtico piloto. Cascos, chaquetas, guantes, baúles, botas, todo a tu disposición en nuestras tiendas. Recuerda que también puedes poner a punto tu moto en nuestros talleres. Este año, vívelo desde dentro. Navarro Hermanos, más de 60 años a tu servicio.
¿Y si expresarte a tu manera fuese el camino? Materializar tus deseos, construir tu propio universo. Dejar de ser uno más para convertirte en alguien singular. Adelante, te ayudamos a empezar por tu cocina. The Singular Kitchen, cocinas únicas para personas singulares. En Málaga, en calle Hilera 9.
¿Aún no conoces Mecol? Entonces estás perdiendo tiempo y dinero. Instalaciones eléctricas, energía solar y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Mecol Instalaciones. Mecol, tu energía en las mejores manos.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
La inestabilidad en el mundo afecta a los mercados y a tu factura de la luz. Con Cuántica, líder en autoconsumo en España, instala placas solares con hasta un 82% de descuento. Con Cuántica Renovables generas tu propia electricidad y proteges tu bolsillo. Entra en cuanticarenovables.com o llama al 900-861-843.
Que los clientes se sientan mimados es uno de nuestros propósitos. De ahí los distintos ambientes de nuestro nuevo restaurante Araboca Plaza, para que cada uno reserve el salón privado que más le apetezca según la ocasión y los asistentes. Si buscas un lugar único en Málaga para dar una formación o tener una reunión privada para cerrar un negocio, Araboca Plaza es tu apuesta segura. Solicita más información en contacto @arabocarestaurante.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Gleida es colombiana y hace casi 3 años que vive aquí en Málaga. Ella es una de las personas que hoy han comenzado los trámites para su regularización administrativa en España. Asegura que este proceso extraordinario, que mantiene abierto el Gobierno central hasta el 30 de junio, va a cambiar la vida a muchas personas como ella.
Va a ser una luz porque van a poder regularizarse, van a poder ser contratados, van a poder aportar, y esto va a permitir que todos mejoremos considerablemente todas las situaciones, tanto familias, hablo en mi caso que tengo un niño, los niños también van a poder acceder a más posibilidades.
Como te decía, Gleida lleva casi 3 años residiendo en Málaga y se muestra muy feliz de poder realizar un proceso de regularización que no solo va a beneficiar a los adultos como ella, también a los hijos de las personas que completen la tramitación.
A nivel académico, para los niños se presenta el pasaporte, no hay ningún inconveniente. Pero luego hay otras actividades que es cierto de que ellos, en las que ellos pueden participar y se limitan. Yo conozco familias, por ejemplo, que han tenido sus niños en fútbol y luego es cierto de que por no tener niñe no han podido salir a jugar por fuera. En el caso, por ejemplo, de los niños que quieren acceder a los conservatorios, muchos no han podido acceder porque no tienen un NIE.
Esta mujer colombiana es una de las 30.000 personas migrantes sin papeles que viven en la provincia de Málaga, que se estima que podrán regularizar su situación a través de este proceso extraordinario. Estimaciones de la Plataforma de Solidaridad con las Personas Migrantes de Málaga, de la que forman parte entidades como, por ejemplo, Málaga Acoge. Alejandro Cortina es su presidente.
Las personas inmigrantes en Málaga, en el conjunto de la provincia de Málaga, la verdad es que ocupan y están en numerosos puestos de trabajo de numerosos sectores, desde la hostelería, el tema de cuidados, atención de servicios, etcétera. Es verdad que las personas inmigrantes participan de más puestos y más sectores más diversificados que en otras provincias.
Las claves para poder acogerse a este proceso son haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y no tener antecedentes penales. Esos son los requisitos básicos. En algunos casos, también se solicita un certificado de vulnerabilidad. Un proceso, la regularización de migrantes, que se acaba de poner en marcha y que estará abierto hasta el 30 de junio. ¿Esto es tiempo suficiente? Pues a esa pregunta responde el presidente de Málaga Acoge.
Desde las entidades sociales decíamos que apenas 2 meses y medio es poco tiempo, pero también estamos haciendo un llamamiento para que todas las partes implicadas traten de facilitar la colaboración. Específicamente estamos llamando a la atención a las administraciones locales, que tienen un papel muy importante para acreditar las situaciones de vulnerabilidad de las personas inmigrantes.
Desde el pasado jueves el trámite se puede hacer de forma telemática a través de la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y desde hoy lunes ya también se puede hacer de forma presencial, con cita previa, eso sí, en las oficinas de la Seguridad Social de la Avenida de Andalucía y de calle Huéscar, las dos en la capital, y en ambos casos en horario de tarde. También se puede hacer el trámite en un total de 26 oficinas de correos de distintos municipios de la provincia, entre las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde. En una de esas oficinas de correos, en la explanada de la estación, hemos hablado hoy con Gleida, la migrante colombiana a la que acabas de escuchar. Allí ha podido realizar la tramitación necesaria gracias a las ventanillas habilitadas para ello. Severiano Jimeno es coordinador de procesos y medios del área sur de correos.
En principio se ha establecido un margen para las oficinas que atienden en turno de mañana y turno de tarde de unas 28 personas, 28 personas máximo, y en el turno de mañana entre 18 o 20 personas, que traigan las fotocopias previamente preparadas porque no agiliza mucho el trámite.
Te recuerdo el dato, la Plataforma de Solidaridad con las Personas Migrantes en Málaga estima que unas 30.000 personas podrán regularizar su situación a través de este proceso extraordinario hasta el 30 de junio. 1:35 PM.
Mira cómo bailan los amantes por el aire emborrachándose de amor. Y mira cómo bailan delirantes, le han robado a Dios por cuatro el corazón. Mira, mira, mira cómo bailan los amantes. We'll be right back.
Con la edad se estropea la piel, se estropean los huesos, perdemos pelo o bueno, desde luego se pone más fino, más delicado, se cae, empeora nuestra visión, nuestro oído. Madre mía, es un proceso natural va ocurriendo conforme vamos envejeciendo, pero que sea natural no significa que no podamos resistirnos un poquito y actuar de forma que consigamos ralentizarlo. Además de esto, también nuestro cerebro va envejeciendo. Dicen que hay música que estimula el cerebro. Música, bueno, Pablo López, esto es un bombazo, pero no sé si lo estimula. Dicen que, por ejemplo, este tipo de música sí estimula el cerebro. Melodía tranquila, que te puede ayudar a concentrarte, por ejemplo, si estás en un entorno con mucho ruido, con la redacción aquí de COPE Málaga, que nos ponemos a hablar y a veces se nos olvida que otros están muy concentrados y nos ponemos este tipo de música, lo que no sé si ayuda a frenar el envejecimiento del cerebro. La pregunta se la quiero trasladar al doctor Francisco Martínez Peñalver, él es experto en medicina de longevidad, es director médico de la clínica Tiara Health. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Esta música sí o no?
Bueno, llegaremos en la explicación que te daré, llegaremos a la conclusión de que es mejor tocar música que escucharla. Escucharla tiene muchos beneficios, sobre todo relajantes, y sobre los sistemas de recompensa del cerebro. Pero para desarrollar el cerebro, cuando yo era pequeño, se hablaba del efecto Mozart, ¿no? Que por escuchar música clásica íbamos a ser más listos.
De eso nada.
Eso está descartado.
Bueno, doctor, vamos a empezar por lo básico. ¿El cerebro envejece igual que el resto del cuerpo o tiene un proceso diferente?
Pues el cerebro envejece como el resto del cuerpo, pero tiene características peculiares, ¿no? Igual que si hablamos del hígado, hablamos de que el hígado se puede regenerar, el cerebro es plástico. El cerebro tiene una capacidad de reorganizarse, de crear nuevas conexiones, de compensar cuando hay un daño con las partes que no han sido dañadas. Y envejece. A ver, a partir de los 35 años hay estudios de neuroimagen donde se ve que hay una pérdida progresiva del volumen cerebral, especialmente en las zonas críticas para la toma de decisiones, para gestionar emociones. Y bueno, ese ritmo de envejecimiento depende mucho de lo que hagamos, ¿no? Todas las semanas surgen tres agentes malvados, ¿no? El sedentarismo, el mal sueño y la inflamación crónica, que hablábamos la semana pasada. Pero también hay cosas que podemos hacer para evitar que el cerebro envejezca, ¿no? Principalmente el ejercicio aeróbico.
A partir de los 35 se supone que ya nuestro cerebro empieza a envejecer, pero claro, ¿cómo envejece? Es decir, se me olvida lo que comí ayer, no me acuerdo de dónde he aparcado el coche, alguna vez la palabra exacta no la encuentro. ¿Eso es lo normal, un despiste normal, o a partir de cuándo tenemos que empezar a preocuparnos y a vigilar ese envejecimiento del cerebro?
Pues mira, esas preguntas me las hacen muchísimo en consulta y a mí a título personal también me preocupan muchas veces porque se nos olvidan palabras que son completamente normales en nuestro día a día y de manera cotidiana, ¿no? Esos olvidos normalmente van a responder a otras cosas que no son enfermedades neurodegenerativas, que no son envejecimiento cerebral, pues falta de sueño y estrés crónico, como estrellas, pero también incluso a estar mal hidratado. Las señales de alarma son diferentes, o sea, son olvidos que sí afectan a la vida cotidiana, ¿no? Olvidar citas importantes, en una misma conversación repetir la misma pregunta, perder un poquito la orientación en el tiempo y en el espacio. Esas cosas sí nos tienen que hacer preocupar más. Y además hay un rasgo común cuando viene a consulta, la gente dice, no, mire, es que me lo está diciendo todo el mundo, que estoy un poco más fallón.
¿Se puede medir? Yo me pongo un termómetro y me mido la temperatura. ¿Me puedo meter el termómetro en el oído, así apuntando para arriba, para el cerebro, y ver? No, ¿cómo puedo ver la edad que tiene mi cerebro? ¿Existe una prueba para verlo?
Sí, a ver, hay varias pruebas validadas. Pruebas validadas para grados extremos, como puede ser el mini mental test, pero hay pruebas para saber antes de que aparezcan síntomas cómo va nuestra edad cerebral, ¿no? La más validada es un estudio que se llama estudio CNS, de la Universidad de Harvard, y es un estudio que en Tiara, en la clínica de longevidad donde yo trabajo, pues se le hace a todo aquel que tenga la más mínima duda.
Hablábamos de la edad, el cerebro a partir de los 35, como todo el cuerpo a partir de los 35 vamos envejeciendo. ¿Hay forma de parar, de ralentizar? Si me pongo, hablabas antes de aprender a tocar música, no de escucharla, que eso no nos va a ayudar a envejecer, a frenar ese envejecimiento. Aprender idiomas, música, todo eso siempre se dice que tiene un impacto en nuestro cerebro. ¿Eso es real?
Pues mira, lo que sabemos, lo que realmente está demostrado es que hay factores como, por ejemplo, el sueño, que es probablemente el más importante y el más subestimado por nuestro día a día. Nos acostamos tarde, la calidad del sueño no es apropiada. Yo recuerdo una vez que hablamos del sueño y yo te lo contaba como un camión de basura, ¿no?, que va limpiando todo nuestro sistema neurológico. Y además esa basura que no se limpia un día, ya al día siguiente se ha metido dentro de casa y ya no la podemos sacar. Pero hay otro factor que es importantísimo, que sería el ejercicio, en particular el ejercicio aeróbico, que es literalmente comida para nuestras neuronas.
No me lo puedo creer. O sea, si yo hago una hora de spinning, que pienso que lo que estoy haciendo es fortalecer mi corazón, en el fondo el que más se beneficia es mi cerebro.
Así es. El ejercicio físico estimula la producción de una proteína, BDNF, un nombre raro, que lo que hace es que actúa literalmente como un fertilizante para nuestras neuronas y no solo hace que mejore las conexiones interneuronales, sino que en algunos casos incluso ayuda, contribuye a que se produzcan nuevas neuronas.
Sueño, ojo, que es que lo subestimamos, es lo que dice el doctor, el sueño es lo más importante, el ejercicio aeróbico. Me hablabas antes de la inflamación crónica, la semana pasada hablábamos, también la inflamación crónica afecta a nuestro cerebro.
Claro, a ver, son, como explicamos la semana pasada, la inflamación crónica de bajo grado, el inflammaging, lo que hace es que impide que el cerebro se pueda relajar por completo, impide que el cerebro pueda iniciar esos mecanismos de autorreparación que tiene, y es como una gotita malaya que impide que el cerebro pueda hacer su función de manera normal. Al final, vamos a hablar de esa inflamación crónica cada vez que hablemos de envejecimiento, Mónica.
Pues sí, es evidente, el sueño, la inflamación crónica, el ejercicio, se va repitiendo en nuestras conversaciones desde que empezamos en la temporada, doctor, se va repitiendo. Tenemos que ir escuchando de verdad y aplicando las cosas que nos explica nuestro experto en medicina de longevidad, el doctor Francisco Martínez Peñalver. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. De música, ¿cómo vamos? De tocar y de aprender y de tiempo para ello. ¿Escribir un libro ayuda?
Escribir un libro ayuda. Mira, eso es algo curioso. La gente dice leer, hacer sudokus. No, lo que tienes que poner a tu cerebro es en el reto, en cosas que sean realmente un reto, y escribir un libro que explique cosas que no se han explicado hasta ahora, pues es un reto, sí.
O sea, que cuando el doctor se ha puesto, porque ya está, me han contado que está en el horno ya dándole un tostadito por arriba, cuando ha estado durante tantos meses escribiendo ese libro que estamos deseando, que en fin, ya se lo contaremos a los oyentes, en el fondo el doctor se ha estado cuidando el cerebro.
Sí, indirectamente sí. La verdad que ha sido un ejercicio de exprimido cerebral interesante, y ahora pues que está terminado y que está en sus fases finales, hay que buscar otro reto para el cerebro.
Pues nada, el piano siempre te quedará. Es el doctor Francisco Martínez Peñalver. Gracias, doctor, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
1:44 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
¿Buscas moverte por la ciudad de manera fácil y al mejor precio? En Navarro Hermanos te damos la solución. Estrena Yamaha N-Max desde solo 49 euros al mes. Y si quieres más, Yamaha X-Max desde 69 euros al mes. Y ahora con 7 años de garantía oficial. Infórmate de las condiciones. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Si
Si eres oyente habitual, sabrás que Credial PES es una empresa que se encarga de ayudarte a llegar a final de mes. Eso que es tan complicado a veces, ¿verdad? Lo hacen, por ejemplo, reunificando todos tus préstamos en una sola cuota, con unas condiciones muy ventajosas que tienes que considerar. Ellos te las explican, tú las consideras y las aceptas o no. En fin, ya como a ti te venga. En todo caso, lo importante es que tengas la información. Y para eso, llamas al teléfono gratuito de Credial PES, que es el 900-234-235.
Y volverás, ganas de bailar, aquellas noches locas recorriendo Portugal. No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Me perderé en tu boca una vez más, fundiendo nuestros cuerpos con el sol al despertar. Juramento eterno de sal.
Te recuerdo que estás escuchando COPE Más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Lo haces a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Ahí nos escuchas en directo, nos lees las historias, las noticias. Además, cuando terminamos cada programa, subimos los audios. Ahí en la pestañita de audios nos vas a escuchar 3, 4 y 5 veces, todas las que quieras. Y siempre tendrás nuestra app, la app de COPE, que tienes que tener descargada en tu móvil. En la lupita de arriba pones COPE Más Málaga y vas a escuchar a todas las estrellas de la cadena COPE y después a tus estrellas locales, que somos nosotros, pues Pedro González, Emilio Guerrero, Carmen Cerván, Andrés Atienza, Javier Bautista, en fin, Enrique Ortiz y esta humilde servidora Mónica García. Bueno, acabamos de dejar atrás el fin de semana. No sé si sabía que el sábado conmemoramos el Día Internacional de los Museos y Sitios. Es una conmemoración que se celebra anualmente cada 18 de abril y se viene haciendo desde el año 2001. Eso está establecido por la UNESCO y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. ¿Y por qué te hablo yo de esto? Porque aquí en Málaga tenemos la suerte de contar con un patrimonio excepcional que no todos los malagueños conocen. Nos vamos a colar en los dólmenes de Antequera con la ayuda de nuestro Indiana Jones particular. Serafín Becerra es doctor en prehistoria por la Universidad de Cádiz y es el director del Museo de Teba, un maravillosísimo museo que tenemos aquí en la provincia de Málaga. Serafín Becerra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, Serafín.
Alegra estar de vuelta.
Igualmente, Serafín, que hay muchos malagueños que todavía no han visitado los dólmenes de Antequera. Eso es incomprensible, pero es una realidad. Así que vamos a intentar enamorarlos. Lo primero, Serafín, antes de hablar de los dólmenes de Antequera, es explicarle a los oyentes brevemente qué es un dólmen.
Bueno, ya hemos hablado, ¿no? Primero, invitarlo a todos los radiooyentes y a todas las radiooyentes que se desplacen a Antequera y visiten el excepcional conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera, ¿no? Porque es patrimonio de la humanidad y por eso nosotros hoy estamos hablando de eso, porque el día 18 de este mes se conmemoró el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, aprobado por la UNESCO y el ICOMO, y como tenemos un patrimonio de la humanidad aquí en nuestra provincia, como es la provincia de Málaga desde 2016, pues por eso hoy hablamos. ¿Qué es un dolmen? También hemos hablado ya en nuestro programa de qué es un dolmen. Un dolmen son tumbas, sepulturas construidas con grandes piedras, ¿no? Son esos megalitos construidos con grandes piedras, piedras verticales, sobre las que se disponen unas piedras horizontales, y todo cubierto con túmulos, ¿no? En esto hay que ser un poquito chauvinista, el mejor ejemplo del mundo de megalitismo lo tenemos en Antequera.
No me lo puedo creer. Yo podría titular esta conversación diciendo el mejor ejemplo de dolmen de todo el mundo está en Antequera. Esa suerte hemos tenido, tan inteligentes eran los que vivían ya aquí, porque los de ahora somos, elegimos Málaga, imagínate. Pero Serafín, ya en aquel entonces, estamos hablando de una construcción que puede tener más de, 5.000 años.
Sí, más de 5.000 años. De hecho, para el dolmen de Benga, que como digo, es tan excepcional que estamos hablando de probablemente el dolmen más grande del mundo. Hay que tener en cuenta que Menga, cuando hablamos en su día de la lentejuela, decíamos, es muy grande y está muy bien conservado, tal. Pensamos en dólmenes y en grandes piedras. Y podemos hablar de piedras de 1,5 metros, 2 metros y tal. Pero es que en Menga estamos hablando que tiene casi 30 metros de largo, 27 metros y pico de largo. Llegan piedras hasta los 3,5 metros de alto y una anchura de 6 metros. Ese es el dolmen más monumental del mundo, sin duda. Hay losas de piedra en el techo de Menga que pueden llegar a pesar, estimado, 180.000 kilos, es decir, 180 toneladas. Es una auténtica brutalidad y es un ejemplo excepcional que, de verdad, la gente tiene que ir, ya no en masa, porque desde que es Patrimonio de la Humanidad, aquello no para de recibir visitas, pero todo aquel que no lo conozca no puede perdérselo.
Ahora voy a preguntarte por la singularidad concreta, además, del de Menga, ¿no? Pero cuando estamos hablando de esas proporciones, de esos tonelajes, también lo hemos explicado alguna vez, pero seguro que el oyente que nos está escuchando ahora dirá, Dios mío, ¿y cómo hacían sin tener ningún tipo de maquinaria, sin tener ningún tipo de tener tecnología moderna, cómo conseguían levantar un dolmen con esas dimensiones y con ese peso?
Pues fíjate, ¿sabes qué para mí, como estudioso de este tema, lo más importante? El consenso y la gestión de las personas. Porque mira, había un investigador francés que hizo una serie de estudios que decía, vamos a mover una piedra de una tonelada, ¿no? Con troncos que ponían en la base a modo de rodillo, no sé si los radioyentes lo visualicen, la piedra se colocaba horizontal sobre unos troncos a modo de rodillo para que a la hora de tirar de ella fuera más fácil, o sobre un trineo, a modo de trineo fuese más fácil, ¿no? Bien, pues este investigador francés decía, bueno, poníamos 10 personas, la piedra se movía o no se movía, poníamos tal. Y lo que el investigador llegó a la conclusión es que lo más importante era ir sumando personas hasta que las piedras se movían. Entonces, una vez que ya se movían, ¿sabe qué era lo más difícil? Gestionar a las personas. ¿En qué sentido? Pues había que garantizarles la comida, había que garantizar que se llevaran bien y que todos cooperaran. Por tanto, con cooperación y con buena gestión a nivel humano, yo creo que todo es posible, y en su día hicieron posible el dolmen de Menga. Para mí eso fue lo más importante, porque movieron piedras de enorme tamaño, como hablamos, que por cierto vienen de canteras cercanas a las construcciones de los dólmenes. Hay un estudio de José Antonio Lozano que más o menos se aproxima a dónde estaban esas canteras. Pues seguramente la gestión humana de grupos humanos, estamos hablando de sociedades neolíticas de hace 5.000 años que tuvieron, que poblaron la Vega de Antequera, un territorio súper fértil desde siempre, ¿no? Y que todavía hoy día es una tierra bastante fértil, pues esa gestión humana es lo que pudo hacer posible esa obra de ingeniería extraordinaria.
Claro, porque estamos hablando de los dólmenes de Antequera, Serafín, pensando en cómo se levantaba esas piedras con esos pesos y esos volúmenes, cómo se podía levantar hace 5.000 años, pero claro, al escucharte hablar he dicho, claro, ¿y de dónde salían las piedras? O sea, ¿de qué cantera? ¿Cómo se conseguían, entre comillas, partir exactamente? Bueno, es que te pones a pensar y dices, a que seguro que Serafín daría casi lo que tiene por saber quién era el líder. Tú hablas de las personas, de lo importante de gestionar esas personas, de que se llevaran bien, de la logística. Ahí tenía que haber un líder, alguien tenía que decir ahora, ¿no?
Bueno, yo lo que sí estoy seguro que para colocar esas grandes piedras, podríamos hablar de un arquitecto o arquitecta, no sabemos, ¿no? Si era hombre o mujer, y tampoco sabemos qué tipo de liderazgo ejercían, ¿no? Lo que sí es verdad que parece que son sociedades comunitarias, que no hay una jerarquía social, por tanto, estos líderes seguramente comandaban o gestionaban, mejor dicho, y organizaban de manera comunitaria estas construcciones, para el levantamiento de estas construcciones, de una manera que se basaba sobre todo en su sabiduría y en sus conocimientos desde astronomía, porque una cosa que hace excepcional los dólmenes de Antequera también es su relación astronómica, ¿no? con el cielo. Por ejemplo, el dolmen de Viera, los equinoccios, al amanecer, la luz entra hasta el final de la cámara, ¿no? Y se ilumina solo en esos momentos del año. O el caso de Menga, que está orientado claramente con la peña, este no tiene una relación astronómica, pero sí tenían que tener eso, unos conocimientos de astronomía, de sistemas de carga, de sistemas de peso, es decir, unos conocimientos técnicos muy avanzados. Y además, ¿cómo se extraían esas piedras? Pues hay que pensar que no tenían el metal, todo era con hueso y piedra, y con gestión de las personas, como digo.
Que ese es alucinante. Serafín, la visita, ¿cómo es? Si estamos convenciendo seguro, bueno, yo tengo unas ganas de terminar el programa, irme a Antequera, a colarme allí, a ver, a disfrutar del Menga, Viera y el Romeral, que esos son nuestros dólmenes ahí, patrimonio de la humanidad desde el año 2016, por lo tanto se están cumpliendo 10 años. La visita, ¿cómo es, Serafín? Me refiero a, hay que sacarse la entrada con tiempo, cuántas horas son, en fin, alguna recomendación que tú nos hagas, si nos llevamos algo especial para hacer algo especial allí, más allá del móvil y una foto si se puede.
No, mira, allí hay, bueno, la visita, primero, lo más importante de todo es que es imprescindible. Como todo sitio, conjunto arqueológico de la Junta de Andalucía, los lunes cierra. Y no, si vas de manera individual, en principio no hay que reservar. Tú te acercas a Antequera, a esa maravillosa ciudad, vas al centro de interpretación que tienen los dólmenes de Antequera, que desde hace unos años a esta parte vienen realizándose exposiciones temporales sobre el megalitismo de otras provincias de la comunidad autónoma, y allí adquieres tu entrada. Y ahí puedes visitar los dos que están juntos, ¿no?, que son Menga y Viera. Tengo que decir y advertir que durante un tiempo, no sé cuántos días en concreto, porque no he podido obtener la información, el dolmen de Menga se puede ver desde el atrio, es decir, desde la parte externa, porque está siendo sometido a procesos de restauración. Y la visita es muy agradable ahora más en primavera, porque aquello se pone espectacular con el jardín que tiene en el entorno. Y una vez que terminen los visitantes, que sí es verdad que para acceder a Viera hay ciertas limitaciones y hay mucha gente, hacen pequeños grupos que van entrando, pero no hay que reservar ni nada. Y después, y uno que siempre queda ahí como aparte, que es el Romeral, que es un tolos, es diferente a los otros dos. Nosotros estamos hablando de dólmenes para Viera y Menga, pero el Romeral es un tolos. ¿Qué quiere decir un tolos? Pues es una sepultura de cámara circular con una falsa bóveda, es decir, aproximan pequeñas piedras hasta constituir como si fuera una cúpula, ¿no? Pues el dolmen del Romeral, que está un poquito más alejado, generalmente queda como apartado de esta visita, ¿no? Pues la gente tiene que ir al Romeral, conocerlo y disfrutar de, ya lo digo, un sitio excepcional que actualmente está dirigido por Carmen Mora y que está haciendo una labor de verdad encomiable, ¿no? Junto con todos los trabajadores y trabajadoras del centro. Por tanto, una visita imprescindible en términos de patrimonio para los malagueños, malagueñas y todas aquellas que nos visiten.
10 años se cumplen ya de ser patrimonio de la humanidad los dólmenes de Antequera, así que no tenemos excusa para volver a conocerlo, para volver a visitarlo si ya lo hemos hecho o si lo queremos hacer por primera vez. Es la recomendación que nos hace nuestro Indiana Jones particular. Él es Serafín Becerra, es doctor en prehistoria por la Universidad de Cádiz y es el director del Museo de Teba. Serafín, te mando un abrazo enorme.
Igualmente, nos vemos.
¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. ¿Por qué yo si en este si hay millones, millones? Ay, dime por qué yo, si hay millones.
Pues hasta ahora continúa la reunión entre empresa y trabajadores de Metro Málaga, un encuentro que arrancaba a las 9:30 de la mañana, en el que se trata de llegar a un acuerdo que frene los paros parciales previstos en el Metro de Málaga este miércoles, jueves y viernes. A esta hora, como te digo, desde las 9:30 de la mañana, continúa esa reunión entre empresa y trabajadores de Metro Málaga. Así vamos a llegar enseguida a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Gran.
Encima, tú me subes la autoestima y hasta de mis chistes malos tú te ríes.